una vuelta me dice, ¿usted cree que es cierto que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Y es propaganda norteamericana, así que va a llegar a la luna.
De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras.
Pero los 60 no nacieron y murieron entre flores, colores y torsos desnudos, sino que esa sensación de que lo rural avanzaba sobre el cemento convivió con movimientos urbanos que también gritaron y dejaron escapar a sus sentidos sin apresarlos.
El asfalto fue escenario de escritores pensantes que vagaron buscando historias de rayuelas, muertes y resurrecciones, de obreros y estudiantes que gastaron sus suelas caminando para ser vistos, escuchados, respetados, y de hombres y mujeres que, como siguiendo el ritmo de un ejército de escarabajos y con tonalidades monocromáticas, pensaron música que se expandió e inspiró volteando cualquier tipo de frontera.
Así, rural o urbano, entre nubes o arcoíris, los años 60 fueron virtuosos y en esa nos metemos hoy.
Noches de Goyeneche Tarantino, programa número 77. Mi nombre es Evelina y estoy limpiando el micrófono mientras hablo. Buenas noches, Tata.
Buenas noches, Evelina. ¿Cómo va?
Bien, todo bien. El Olga Vázquez, que es donde estamos, está lleno de gente, se escuchan ruidos por todos lados, pero más específicamente estamos en Radionauta y detrás del vidrio, en los controles, está el señor Pablo Lesiani, que cumplió años, así que le mandamos un saludo. Acá que está de unos centímetros. Y feliz cumpleaños, una vez más. Y también tenemos invitados. El Colorado y Pana nos están acompañando en la noche de hoy, en la noche fría de junio, de 24 de junio. Decíamos, de Goyeneche a Tarantino volvió al aire de Radionauta. Estamos en la 106.3, pero también nos pueden escuchar por internet, por ejemplo, por radionauta.com.ar o por tunein.com Radionauta, que es esta página web, pero además es una aplicación para los celulares. Y tenemos vías de comunicación.
Vías de comunicación. Te puedes comunicar por teléfono al 451-6917 o 451-6917, que queda como más bonito y yo más dinámico.
Viste que si te prendes de memoria un número de teléfono, después no lo puedes decir distinto.
Claro, a mí me pasa cuando cargo crédito.
Ah.
Me lo dicen de otra manera y tengo que pensar ahí. Tengo dos minutos de delay hasta que digo, sí, es mi número.
Ahí va.
También puedes entrar a la página de Facebook, ¿no? O entrar por Facebook a Radionauta o a nuestro. Vamos a cambiar, porque siempre lo dejamos para el último.
Sí.
Si estás en Facebook, puedes entrar a Radionauta o puedes entrar a Goyeneche Tarantino, ¿no?
Exactamente, sí.
Si ahora vos lo que te compete o lo que te gusta es el Twitter, esto de los 120 caracteres, entras a Radionauta FM.
Que Radionauta está cada vez más tuitero, quiero decirlo. Los
verdad,
y las Radionautas.
Nos está superando.
Sí,
tenemos que hacer el Twitter de Goyeneche Tarantino.
Bueno, lo vemos para la segunda parte del año. No, podríamos
DGAT.
DGAT.
Arroba DGAT va a ser.
Y nuestro hashtag.
Si alguien lo quiere hacer por nosotros y nos enseña cómo usarlo, mejor.
Bueno. Antes de olvidarnos, podemos mandar saludos. Por ejemplo, a la señorita Luciana Franco, que dice que nos escucha siempre y nunca le mandamos saludos. Le mandamos un gran beso. Otra radionáutica amiga. Bueno, y así comienza.
Tenemos que hacer una sección más que sea reclamos más que saludos, porque, sí, porque los saludos siempre nos cuestan colgamos. Y ante esos saludos tenemos reclamos. Es decir, nunca me decís.
Loco. En el programa del día de la fecha vamos a hablar nuevamente de los años 60, pero desde otro lugar, desde otro palo, desde otra parte de esa década. No vamos a adentrarnos en detalles ahora, porque tenemos un largo programa para eso. Pero bueno, vamos a meternos un poco en esa historia, porque esto de la máquina del tiempo, como dice nuestro operador, está bueno, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene todo lo que escuchamos ahora, podríamos decir? ¿O más o menos?
No, sí, obviamente, sí. No, ni siquiera suponerlo, digamos. Las influencias están y todo también se va haciendo y se va reconstruyendo sobre lo hecho, ¿no? Porque también hubo influencias en ese momento.
Ni hablar.
En quien lo hicieron.
Vamos a empezar en la noche de miércoles con un tema nacional de un artista también nacional, que el Tata me mira como con miedo. Se trata de Sandro, sí, Roberto Sánchez, este hombre que movía la pelvis cual Elvis. Pero y te hice una rima.
Qué buena rima que acabas de hacer, ¿eh?
Pero en escenarios argentinos, mi mamá era fanática de Sandro. De hecho, yo lo vi en vivo en Necochea.
Gitano, de Banfield.
Mira, ¿en serio?
Vivía en el barrio de Banfield.
Mirá vos. Ah, esa casa con el paredón, que las nenas iban a verlo.
De pedacitos de piedra, ¿no?
Tal cual. Así, todos conocemos el paredón de Sandro y los calzones de las nenas que le tiraban.
Claro, ¿no? Esas nenas venían de los 60, que después, bueno, a los años 2000 ya no eran
ya no eran nenas. Ya no eran nenas, ¿no? Pero
y
para
estaban
él,
ahí
sí.
Esperándome. Esa imagen increíble. En Crónica, ¿no?
Mal.
Crónica tenía como ahí el minuto a minuto de la vida de Sandro, ¿no?
Sí. Bueno, ¿qué pasó con Sandro? Escribió muy pocas canciones. No me voy a animar a decir que no escribió ninguna, pero escribió muy pocas. Y el tema que vamos a escuchar es del primer disco, que se llama el disco Presentando a Sandro, es del año 63, y el tema se llama Viajero Solitario y está bueno. Escuchemos a Sandro, por favor.
Viajo sin meta, viajo sin amor, y mi alma inquieta reza con fervor. Y por ti sufro yo, sin rencor, mi calvario de amor. En sueños vacíos busco tu querer, tus besos míos ya no pueden ser. Es mi viaje la nada sin fulgor, solitario sin tu amor. Ay, viajo sin meta, viajo sin amor, y mi alma inquieta reza con fervor. Y por ti sufro yo sin rencor, mi calvario de amor. Es mi viaje la nada sin fulgor, solitario sin tu amor. Viajo sin meta, viajo sin amor, y mi alma inquieta reza con fervor. Y por ti sufro yo sin rencor, mi calvario de amor. ser en mi viaje la nada sin fulgor solitario.
A Sandro, ahí iba a decir la frase que me dijiste y me olvidé. No me dijiste está bueno. Me dijiste, suena. Fue como ahí.
Igual es una decisión particular, pero, digamos.
Está bien, compartámosla con la gente que está escuchando. Sandro tenía como temas súper conocidos. Este yo lo descubrí hace muy pocos días. Hay otro que se llama Trigal, que también pensé, dije, vamos con Trigal. No, ya lo pasamos Trigal en otro momento. Entonces, bueno, pero para reivindicar, viste, las estrellas nacionales. Arrancamos el segundo bloque, el segundo segmento de Goyeneche a Tarantino. Y como todos los miércoles tenemos un par de efemérides. Pasaron varias cosas, nos tuvimos que acotar.
Muchas cosas. Además es sí. Un programa que viene ya cargado en nuestra sí. Temática.
Y no daba a ser un año 60 parte 3 porque ya era como no abusar de una década, digamos. Entonces,
aunque
no. ¿Qué pasó una semana como esta en otros momentos de la vida, podríamos decir? Por un lado, un 24 de junio de 1842, quien nacía era un autor conocido por muchos, desconocido por otros, que se llamó Ambrose Bierce. Nació en Estados Unidos, como decía, un 24 de junio de 1842, y murió, se supone, se dice, se comenta, en 1913-1914, la fecha de su muerte. No está.
¿Sabes por qué eso mismo?
Estaba en México con Pancho Villa.
¿Vos sabés cuál fue su frase? Detrás de eso dice: yo me voy a México, a la revolución con Pancho Villa, a buscar la bala que me mate, básicamente. Esa fue su frase. Yo me voy a buscar una bala que me vaya a pegar. No dijo, me sumo a la revolución mexicana. Dijo, yo voy a buscar una bala.
Ahí va. Una persona. ¿Qué? Sí.
Decí.
No, un hombre, somos todos particulares en la Tierra, ¿no? Pero este hombre era como más particular que otros, y no me sorprende demasiado que haya sido una de sus últimas frases esa.
Bastante sarcástico, ¿vale? Ojo, hay que si lo toman de un modo literal a muchas de las cosas que dijo Ambrose Bierce, tal vez se encuentra con un personaje horroroso. Hay cuentos que hasta se dan en los colegios y todo.
Aceite de perro es uno de ellos.
Aceite de perro es un cuento que uno puede estar indignado o puede decir, qué pedazo de cuento.
Y vamos a comentar
horror,
muy
¿no?
brevemente. Aceite de perro cuenta la historia de un niño cuyo padre en realidad hacía aceite con cadáveres de perros, hasta que en un momento ese aceite se mejora medio mágicamente, y en realidad la explicación era que dentro del tonel donde se hacía el aceite, este niño había tirado el cadáver de otro nene. Entonces mejora la calidad del aceite. Un cuento hermoso.
Los niños pobres eran tirados dentro.
Los niños vagabundos y podres.
Eran tirados dentro de cosas. Digamos, había mucha crítica social desde también la sátira y desde el sarcasmo, ¿no? Un sarcasmo visceral y crudo, ¿no? En Ambrose Bierce.
Algunos datos curiosos de su biografía, por ejemplo, fue el décimo de 13 hijos. La gran mayoría de sus hermanos, y obviamente él, tenían nombres con A. Amos, Andrew, Ambrose, Augustus, por ejemplo. Mira. Eso no la sabía. Me sentí identificada porque en mi familia éramos todos con E.
Claro.
Entonces, y ellos eran todos con A. Y fue como generándose en su interior, de alguna manera, un odio bastante visceral contra sus padres, fundamentalmente. Se dice que muchos de sus hermanos se fueron como de la casa natal. Hay un dato que no pudimos verificar, pero que dice que una de sus hermanas, en una labor misionera, se fue a África, escapando también un poco de su casa, de su familia, y se fue devorada por caníbales. Yo no sé si es para ponerle color a la historia de la biografía de Ambrose Bierce, pero bueno.
Sí, es un mismo relato que inventó Ambrose Bierce.
puede ser también.
Sobre su hermana, habría que ver.
Por otro lado, por ejemplo, siendo un adolescente, Ambrose tuvo un amorío muy profundo con una mujer de 70 años, que decía que era culta y todavía atractiva en ese momento. Y después se dice que, por ejemplo, al lado de Poe, de Edgar Allan Poe, de Lovecraft y de Maupassant, es uno de los cultivadores del género terrorífico, como decíamos, ¿no? Un poco de sarcasmo y bastante ahí de cositas.
¿Es más horroroso o moralmente desubicado más que terrorífico?
Sí, ¿no?
¿No?
Sí, coincido con eso, realmente.
Además, cuando uno lee, por ejemplo, Aceite de Perro, digamos, no es un cuento que te exprese terror, no está creado ese ambiente, ¿no? Las cosas suceden con total naturalidad.
Tal cual.
O sea, el hacer aceite de perros es una cosa como, bueno, era un trabajo sumamente digno que después se volvió un poco, digamos, criticable porque el aceite era de bebés de gente pobre. Pero, digamos, estamos, para el que recién se conecta y escucha esto y dice, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de Ambrose Bierce, escritor norteamericano, y bueno, el ambiente que crea no es de un cuento de terror, digamos, no lo muestra como algo totalmente o natural, digamos, y lo más polémico era eso, pero hasta esa polémica parece hasta tomada de manera insignificante.
De un, y vos tenés algo bastante, bastante no, muy particular, no.
Es bastante particular. Y realmente es bastante entretenido, que es lo que él llamó el Diccionario del Diablo, ¿no? Que es...
Esta podríamos ser la sección de libros para el baño.
Para el baño es un libro recomendadísimo para el baño y además, lo cual...
Que no se humedezca igual. No lo deje,
claro, no,
con
es
la humedad.
Llevárselo siempre, ¿viste? Sí. Llevarlo y traerlo.
¿De qué es, digamos? Es,
digamos, diccionario donde él ha trastocado, si se quiere... Los significados con bastante, digamos, crítica de su época, ¿no? A principios de 1900, pensemos esto, fines de 1800, mejor dicho, para leer algunas definiciones. Por ejemplo, dice sobre año, dice sustantivo, periodo de 365 desengaños, ¿no?
¿El del amor cómo era? Que acá somos todos muy amorosos.
El del amor, por ejemplo, que lo leíamos, dice, insanía temporaria curable mediante el matrimonio o alejando al paciente de las influencias bajo las cuales ha contraído el mal. Esta enfermedad, como las caries y muchas otras, solo se expande entre las razas civilizadas que viven en condiciones artificiales. Las naciones bárbaras, que respiran el aire puro y comen alimentos sencillos, son inmunes a su devastación. A veces es fatal, aunque más frecuentemente para el médico que para el enfermo, ¿no? Después dice, amistad, barco lo bastante grande como para llevar a dos con buen tiempo, pero a uno solo en caso de tormenta. Hay mucho juego con el tema de las palabras y siempre la idea es como dejarte, si se quiere, una definición un poco pesimista, pero a la vez graciosa. Es como reírse un poco de uno mismo, porque dice, bueno... Esas situaciones en las cuales uno enardece a lo amistoso, por ejemplo, también tiene estas otras historias del otro lado. Vamos a salir un poco de la...
El matrimonio está bueno, ¿no?
Sí. Vamos con...
Esto lo pueden bajar de internet, señora, señor.
Caníbal, dice sustantivo, gastrónomo de la vieja escuela que conserva los gustos simples y la dieta natural de la época preporcina.
Esos son los que se comieron a la hermana. Digamos.
Claro.
Si Wikipedia tiene razón. Ahí va, bueno, un autor recomendable.
Recomendable. Tratamos de dejar un poquito. A nosotros el tiempo, realmente, esto de los tiempos de televisión, es tirano con nosotros. Pero con nosotros, más que nada, porque tenemos una sola hora. Libro recomendable, digamos, si lo pueden conseguir en papel y tenerlo ahí, poder llevarlo y de vuelta en el baño, mejor. Si no, en la tablet lo bajan en un PDF. Realmente acá lo tenemos.
En la tablet mandó.
En la tablet, digo, o en la compu. Pero en la compu portátil, digamos. Uno tiene. Para entretenerse un rato está bastante bueno.
A no ser,
digamos,
que quien tenga un escritorio en el baño, lo cual sería.
Claro. Y...
Debe haber alguno o alguna que tenga algo de eso. Bueno, no, pero nos vamos, pero nos vamos,
bueno,
al tema.
Más allá de eso, detrás de esto que puede ser un mero entretenimiento, hay bastante de. Hay una, un, algo bastante profundo detrás de las. De las definiciones, digamos.
Ahí va, de Bierce.
De Bierce.
Vamos a contar que un 26 de junio de 1908 nacía Salvador Allende, Y un poco yéndonos para este lado más político, si se quiere, el 26 de junio de este año se cumplen 13 años, ¿verdad?
13 años.
De la masacre de Avellaneda, el puente Pueyrredón, del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y en ese marco queríamos volver a pasar, esa es la realidad.
Es un pequeño homenaje, ¿no? También,
exactamente. Y no dejar de nombrarlo. Un audio que se llama Fotos, que sí, usamos usualmente.
Usamos usualmente.
Viste, mirá, que a veces me sale ahí como la...
¿La cacofonía?
No me sale ahora la palabra, no importa.
¿La redundancia?
La redundancia. Usamos estos materiales porque creemos que están bien hechos, están muy buenos. Y resume de alguna manera lo que pasó ese 26 de junio. Entonces, invitamos a escuchar lo que pasó en la masacre de Avellaneda por Fotos.
Martes, 25 de junio, 2002. La Nación, más de 3 millones sin trabajo. Página, cada vez llega menos comida. Crónica, la mitad de la población es pobre. Clarín, vuelven los piquetes a los puentes. El gobierno de Duhalde busca impedir cortes. Foto. Miércoles, 26 de junio, 11 horas. Los piqueteros avanzan sobre el puente Pueyrredón. El frío congela el aire. Se ven gorros, bufandas, camperas, pancartas. Piden trabajo, salud, educación y más planes. Más bolsones de comida. Foto. Arriba del puente los espera un ejército de 2.000 efectivos. La federal, la infantería, la bonaerense, la prefectura. Los cabeza tortuga ya están apostados con sus escudos azules y los palos mirando al suelo. Foto. Los manifestantes avanzan al grito de piqueteros carajo. Los palos agarrados a la altura de la cintura. Darío Santillán y Maxi Costecchi van adelante. Darío lleva un gorro de lana negro y blanco. La bufanda escocesa le tapa el rostro. La campera negra lo cubre del frío. Maxi también tiene la cara tapada y lleva una campera verde. Foto. 11:50, Avenida Mitre. Los piqueteros y la policía quedan cara a cara. Se miran y se desafían como si fueran dos boxeadores. Foto. La infantería queda entre medio de dos columnas de manifestantes. Una piquetera empuja por la espalda a un policía que se da vuelta y le pega un palazo. Vuelan las piedras. Estalla el caos. Foto. La policía comienza a disparar. Corridas, gases, estallidos. Los disparos son incesantes. No paran de sonar. Los piqueteros corren y buscan refugio. La policía avanza. Comienza la cacería humana. Foto. Los tiros vienen de muchos lados, todo delante de cámaras y periodistas. Los piqueteros no paran de correr y dispersarse como hormigas. Foto. 12:05, Avenida Pavón, al 200. La policía avanza en patota. El comisario Franciotti dirige la acción. Camina con la escopeta mirando al suelo. A través de una ventana, un fotógrafo le saca una foto a Franciotti disparando. Caen los cartuchos rojos. Se ven espaldas de piqueteros que se derrumban en el suelo. Foto. 12:20, Plaza Alsina. Hay una chica tirada. Un piquetero trata de ayudarla. Mira su espalda y ve al cabo Leiva, de civil, apuntándole. Siente un impacto en la pierna. Piensa que es una bala de goma. La zapatilla se le llena de rojo. Leiva no para de disparar. Levanta los cartuchos y se los guarda en el bolsillo. Foto. 12:25, Estación Avellaneda. Hall central. En el piso está tirado de costado Maxi Costecchi. Darío está con las rodillas en el suelo ayudándolo. Entran Franciotti y dos policías más. Atrás, los fotógrafos. Darío levanta la mano pidiendo que no tiren. Los policías disparan. Los fotógrafos también. Foto. Darío se levanta y corre. Un fogonazo en la espalda. Darío cae en el patio. Foto. Está tirado. Se revuelca de dolor. Cierra los puños. No para de gritar. Franciotti da vueltas alrededor suyo, como un cazador que disfruta mirar a su presa herida. Foto. Dos policías lo levantan y lo arrastran afuera de la estación. Franciotti le dice a un Darío moribundo: ¿puedes levantarte? Darío está con la mirada perdida. Entre cuatro lo suben a la 28993 de la bonaerense. La mancha de sangre queda en el asfalto y en la arrastrada en la camioneta. Foto. Un policía acomoda el cuerpo de Maxi, lo arrastra de los pies. Maxi queda como crucificado, con los pies juntos, hacia arriba, contra una columna y los brazos extendidos. El policía se agacha y sonríe para la foto. En el piso, manchas rojas. En la cara de Maxi, también. La imagen recuerda al Che. Foto. La policía toma el control de la calle. El panorama es de posguerra. El escenario parece un campo de batalla abandonado. El humo sale de un colectivo incendiado. Hay 160 detenidos, 33 heridos con balas de plomo. Foto. 12:56, placa de Crónica TV. Hay dos muertos. Foto. 14:24, Hospital Fiorito. Franciotti, rodeado de una marea de micrófonos. Está sin gorra, con una gasa abultada detrás de la oreja. Dice, no me extrañaría que alguno de esos muertos fueran producto de una pelea entre ellos. Foto. Zapping en la tele, piqueteros violentos. Zapping, periodista, ¿quiénes le pagan a esta gente? Zapping, hombre mayor. Ven, la culpa de los piqueteros, son encapuchados con palos. Zapping, Majul, dice, no me gusta que vayan armados a los piquetes. Foto. Una compañera del MTD de Guernica dice, yo vi que mataron a Maxi y a Darío. Ingresa a la morgue, los reconoce y le pone nombre a los muertos. Foto. 22 horas, Olivos, conferencia de prensa. El secretario de Seguridad, Juan José Álvarez, abona la teoría que fue una interna entre piqueteros. El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, dice, en una asamblea de piqueteros se habló de lucha armada. Foto. 27 de junio, tapa de Clarín. La crisis causó dos nuevas muertes, suman 31. Desde diciembre se ve a Maxi Costecchi tirado en el piso y una figura fantasmal corriendo. Foto. Esa tarde, a través de la foto de Pepe Mateos y Sergio Kowaleski, se logra reconstruir la escena del crimen. Allí se sabe que esa figura fantasmal es Darío Santillán, que corría por su vida. El que apuntaba era Franciotti. Foto. Dualde adelanta las elecciones. Foto. 2006, Franciotti y otros cuatro policías son condenados. Foto. 2012, la estación ya no se llama Avellaneda. Lleva el nombre, estación Maxi Costecchi y Darío Santillán. Foto. Maxi y Darío, una foto a 11 años de la masacre del Puente Pueyrredón.
Te escuchábamos fotos sobre la masacre de Avellaneda. Recomiendo realmente ir mañana o pasado a la estación Avellaneda, ex Avellaneda en realidad, Darío y Maxi. Es un espacio que para muchas personas dejó de ser una estación de trenes. Se resignificó por completo desde ese momento. Tiene una carga simbólica, mística muy importante y está bueno recorrerla, ¿no?
Está bueno recorrerla más 25 y 26 de junio, 25 más que nada, siempre hay una jornada cultural, ¿no? Es una estación que es un espacio cultural constante, donde muchos artistas han intervenido a partir de la masacre, ¿no? Como una forma también de recordar, de homenajear y de mantener viva la memoria en ese lugar.
Así es. Vamos a escuchar un poquito de música. Nos vamos a ir adentrando más profundamente en esto de los años 60. Bandas sesentosas, si las hay. ¿Cuál fue?
A principios de los 60, más que nada.
The Beatles. Exitosa. Nos costó elegir el disco, nos costó elegir el tema. Se trata de Revolver, el disco del año 66. Tardamos un montón en elegir el tema, cuál pasamos, cuál no pasamos. Este disco se nota, digamos, la articulación de experiencias, de influencias, de nuevos efectos, de nuevos instrumentos. La verdad que es un disco que es increíble. El tema que vamos a pasar se llama Tomorrow Never Knows. Dicen que la letra está inspirada en la lectura de un libro que está inspirada en la lectura de otro libro, digamos. El libro, el primer libro, la primera influencia, podríamos decir, fue... ¿Lo querés decir? Me encanta que nos hagamos leer cosas en otro idioma.
The Psychedelic Experience, de Timothy...
Lurley. Exactamente. Que dicen que él también se basó en el libro Tibetano de los Muertos. Un libro que en el verano, vos sabés que estuve ahí, estuve chusmeándolo un poco. Es muy interesante.
Es interesante. Es como para agarrar algún día, ¿no? Es decir, bueno, cuando uno tiene tiempo, adentrarse.
Y creo que lo nombramos en algún momento en este programa, en lo que va del año. No lo recuerdo bien ahora. Bueno, pero a su vez, a nivel más sonoro, si se quiere, este tema, esta canción... Tiene como la intromisión de un montón de nuevos elementos, como el loop, por ejemplo, y muchos otros instrumentos. Es una mezcla increíble de un montón de cosas. ¿De qué se ríen, chicos?
¿Qué es el loop?
¿Cómo es que decíamos hoy? El guau, 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 la repetición de sonidos.
Hay un fragmento, digamos, sonido que se va repitiendo, que uno utiliza para repetir, si se quiere, sea el loop, para hablarlo en criollo. Un datito.
Pero
antes,
tiene traducción, digamos, en castellano, si vos decís, a ver, lupeame tal cosa, decís lupeame.
Esas preguntas que tengo en la carita los viernes, que realmente mejor no entrar. Un saludo a Antulio. De acá de
Pero viste que bueno, hay un montón de palabras en inglés que usamos en inglés y punto.
Y sí, digamos, pues par de su origen.
Bucle de una.
Bucle, claro.
De una,
bucle.
Es verdad. Bucle. De hecho, uno sabía.
Uno aprende utilizando los programas de edición. No, ese bucle, claro, es
este. ¿Qué me hace un bucle?
Claro, ¿no? Está en loop. El mismo lugar donde
verdad,
yo encontraba
claro,
antes
loop.
Lo que decía loop
sí.
Cuando lo tenía en inglés.
Claro. Es verdad.
Bucle.
Gracias por recordárnoslo, Pablo.
Pablito, feliz cumpleaños.
Vamos a escuchar los Beatles. Y punto. Dale,
vamos.
Radionauta 106.3.
¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios?
La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión,
imágenes violentas en horario de protección al menor,
imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados,
problemas con el prestador de cable de tu ciudad.
Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte.
De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar.
Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Cumbia masiva. Meta Economía y Sabor. Cumbia Masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3.
Bueno, nos pesa mucho a nosotros la cuestión y la valoración de todos aquellos que dieron la vida. Más de 30.000 compañeros que pelearon por lo mismo que estamos peleando hoy. Lo que sentimos en carne propia es que somos los mismos que pelearon en aquellos años. No creemos que sea separado, más allá de los medios. Sean los sindicalistas, los estudiantes, las distintas organizaciones políticas y de otro tipo que han habido en aquellos años, nosotros sentimos que somos parte, somos la misma, la continuidad de esa historia.
Junio.
Arde.
Rojo.
Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 4 de la tarde, dibujo. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3.
De Goyeneche a Tarantino.
Un combo dislocado.
Seguimos en De Goyeneche a Tarantino y voy a hacerte una apreciación. Voy a compartirla con vos y con el resto de la gente presente. Escuchando Jethro Tull, que es justamente lo que escuchamos ahora en este momento, una banda también muy sesentosa. Este tema igual es del 69, ya a fines de la década del disco Stand Up. ¿No es un tema muy de programa cultural de pueblo? Cortina de programa cultural de la tele de una ciudad chica barra pueblo. ¿No?
Como TV2. ¿No?
Azul. Sí, como nuestra ciudad natal, que es Azul. Yo la escuchaba y digo, es muy así. Pero bueno, es una buena banda igual.
Sí, es el único tema de este disco que no está, es de ellos.
Está muy bueno.
Es un tema clásico, ¿sabías?
Claro.
No sé si es de Beethoven, de Mozart. El que ande por ahí, que averigüe, porque es el único. Anduve indagando, lo escuché y anduve indagando.
Qué lindo, ¿sabes? Que es indagar. Qué lindo, claro, que es indagar.
Que en esta época, en Jethro Tull tocó el guitarrista de Black Sabbath. No. Estuvo un tiempo, porque el guitarrista original, de los orígenes de Jethro Tull, no quería salir a tocar, a girar por el resto de Europa. No tenía ganas de tener esa. Quería nada más tocar 3 veces por semana.
Tranqui.
Sin que no le rompa las pelotas. Se lo echaron y lo llamaron el guitarrista de Black Sabbath.
Mirá.
Esto en los años 60. Y dijo que no, que se sentía muy incómodo con ese estilo. Bueno, después creó un género nuevo, ¿no? Está bien.
Me gusta Jethro Tull.
Bien, bien por haberlo hecho, bien por la carrera de Jethro Tull, que instaló dentro del progresivo, además, le metió esta. La traversa esa,
sí,
única de Ian Anderson.
Mal. Total.
Y bien por Tommy Iommi, que se fue y creó otro género nuevo, ¿no?
Sí.
Es la guitarra del heavy metal, digamos, de música pesada.
Ahora que sí, Black Sabbath, creo que en septiembre podemos ir ya adelantando, va a haber un día que va a ser un programa especial sobre Black Sabbath.
Tal vez.
Y un programa especial sobre Red Hot Chili Peppers.
Yo soy un poco más más extraño, pero
vemos.
Va a haber Black Sabbath, obviamente.
Bien, decíamos, años 60, parte 2, viene una parte de esta década un poco más urbana.
Más urbana y más
si
por
se
otro
quiere.
Lado, claro, o sea...
Hablamos, el programa pasado, claro, mucho gusto, mucho hippie, ¿no?
Claro, un movimiento más de fines de los 60, más enfocado en la costa oeste, San Francisco, toda la parte donde nace el movimiento hippie, más de clase media alta, ¿no? Y en el uso esto de drogas psicotrópicas, que es algo muy marcado también en los 60. Pero bueno, más una parte, ¿no? Y ante la guerra de Vietnam, que fue un hecho muy, muy marcado, muy fuerte, ¿no? Dentro de la cultura estadounidense, para decir de alguna manera.
Y nos fuimos escuchando a los Beatles. ¿Y vos querías contar un poquito más al respecto?
De los Beatles, sí. Justamente un datito que en esa época, estamos ahora por ahí entrando, nos vamos a entrar en los 60 con el principio de los 60 y hicimos bien en pasar los Beatles porque, bueno, fue casi un dominio en lo musical.
Tal cual.
De los Beatles. Pensemos que a fines de 1963, 8 de las 20 canciones más vendidas en Gran Bretaña procedían de discos de los Beatles, ¿no? Y también eran hegemónicas en Norteamérica, ¿no? Y eso después, bueno, tuvo la competencia de los Rolling Stones, ¿no? Posteriormente. Fue como, bueno, tenemos a Elvis como el cantautor, si se
tal
quiere,
cual,
más del rock and roll, blanco, ¿no? No negro. Negro había muchos, pero bueno, los negros había que dejarlo.
Sí.
Allá, de costado, ¿no? Todavía había una apreciación un tanto encontrada. Pero dentro de los grupos blancos de rock, el primero fue los Beatles, o el más aclamado, ¿no? No sé si vamos el primero, pero el más aclamado. Y después los Rolling, ¿no? Disputando ahí.
Los
Beatles más de una impronta mucho más obrera. Venían de una clase obrera.
Uh-huh.
Los Rolling, mucho más de la alta clase. Por más de su pose desgarbado, su origen era mucho más de la clase alta.
Pero bueno, dos bandas históricas que siguen...
Históricas, ¿no? Tuvimos que elegir una también por esto del tiempo.
Y tenemos que elegir un montón de cosas. Realmente da para...
Hablar de los 60 cuando hablamos de los 60. Hay tantas cosas para decir. Revolución cubana, ¿no? Está bien, bueno, fines de los 50.
Pero bueno,
da pie, ¿no? A los 60. Si se quiere, bueno, hablamos del uso de las drogas. La sexualidad, digamos que en los 60 tuvo otro rol, digamos. También fueron los primeros años de liberación femenina. O estuvieron los primeros movimientos feministas con fuerza, ¿no? Aprovechando también algo después de lo que nos vamos a entrar ahora, que te veo ahí con un librito a mano.
Es que este
el Mayo Francés también. El feminismo tomó esa fecha, ¿no?
Total.
También para reivindicar sus derechos. Son los primeros épocas donde también se empieza a reconocer a la mujer en el derecho a voto, ¿no? Mundialmente, ¿no? En Argentina sabemos que fue un poquito antes.
Lo que tengo en la mano es un libro que está buenísimo, que son como transcripciones de grafitis del Mayo Francés. Nos vamos al 68, como que bueno, saltamos un par de años. La rabia en el vientre fue un graffiti de la Sorbona, ponele. Otro decía, desabróchense el cerebro tan a menudo como la bragueta. Bragueta, no era tan complicado. Es igual, lo tenía ahí como en la mente, lo conocía de alguna manera. Hay millones. De hecho, nuestro
decía, Facebook... No, la revolución con corbata, ¿no? También. Había una crítica. Eran, digamos,
otro libro para el baño.
Estudiantes, ¿no? También. Ese pequeño libro, habría que ver la editorial, debe ser inconseguible.
Sí, bueno, esas reliquias.
Tiene olor y tiene color a viejo, ¿no? A de antaño, ¿no? Como un buen vino.
Total. Seguimos con los 60 porque si no nos quedamos con los grafitis del Mayo Francés.
60. Esto también de los 60 de la liberación sexual, ¿no? No solo de las primeras luchas de género, sino también la liberación sexual. Lo cual, por ejemplo, mirá, a principios de los 60, ni siquiera el 20% de los varones mantenía relaciones sexuales, según decían.
¿Cómo? Repetime.
En los primeros años de los 60, según encuestas, ni siquiera el 20% de los varones mantenía relaciones sexuales. Ajá. Según decían. Esta estadística cambió en la segunda mitad de los 60, donde ya empezaron a aparecer revistas femeninas hablando de este tema, de la sexualidad, ¿no? También la aparición de la minifalda, digamos. Como, por ahí desde un costado un poco más frívolo, ¿no? Pero también, digamos.
Sí, que tiene algún punto de relación. Sí, sí.
Todo el tema de una liberación sexual. También la vimos con el hipismo. Fueron también algunos libros como Lady Chatterley de Lawrence o Lolita de Nabokov. Fueron libros que en ese momento empezaron a dejar de ser libros tabú, de ser prohibidos, ¿no? Esto es, uno es un escritor inglés, ¿no? Que siempre se lo asociaba como, bueno, a las clases populares, pero también a lo que las clases populares leían hacia adentro, escondidas. ¿No? A escondidas, ¿no? Esto que uno lo puede ver ahora con, ¿cómo es esta película? Esto, Las 50 sombras de Grey, ¿viste? Que parece que fuera... Sí. Wow, viste la liberación, que la señora, que también
la señora, la señora es que decían lee eso, ¿no? Que lo lee la señora en la playa.
60, esto hace 50 años ya pasaba.
Claro.
Digamos, tal vez lo que ha perdurado en la cultura es esto, como ese tabú, esa represión, esa decir la mujer abocada a la casa, ¿no? Uh-huh. Cómo perdura ese discurso, ¿no? Siempre tan tapada, siempre tan tan restringida, ¿no? a la labor de la casa, del cuidado de los hijos, que en estos momentos, como bueno, esas obras que bueno, uno puede decir son magníficas o son malas, digamos, más allá de lo literario, esto, cómo impactan, ¿no? Y de alguna manera son un modo de resistencia. Con todos sus debates, ¿no? Y también y con lo mismo con lo que dicen.
Decíamos que hoy nos metíamos un poco más en lo urbano, en la ciudad. Si bien lo urbano, el cemento, los adoquines, puede tener sol, puede tener el brillo, la luz. Uno piensa en lo urbano y quiera si o no, se le viene a la cabeza, ¿no? Como tonalidades un poco más grises. No sé por qué. ¿No?
Tonalidades más grises, o también en los 60 lo que pasa es que hay también un viaje mucho más introspectivo con el tema del existencialismo.
El existencialismo.
O sea, Jean-Paul Sartre en boga, ¿no? Porque además, no solo Sartre, que ya venía produciendo hace tiempo y que produjo mucho, después mucho más. Hoy registraba el tema de los 60, no hay muchas obras en los 60, sí que fueron de inspiración. Pero también es la figura, porque en consonancia con los movimientos revolucionarios y rebeldes de esa época, el que asumió el mayor compromiso fue Sartre, ¿no? Con la revolución, apoyando a la revolución cubana, apoyando este tipo de proyectos. También, por ahí en lo político, una cosita más.
Dime.
Hablar de la reivindicación de los negros. Primero con Martin Luther King y también con Malcolm X. Malcolm X. Digamos, en Estados Unidos, como figuras también que en el periodo, ¿no?, de la guerra de Vietnam reclamaron el derecho, si se quiere, de esto de étnico, de raza, de pueblo, de nacionalidad, de como uno lo quiera llamar,
sí,
¿no? Si quiere Malcolm X, de las Panteras Negras, de lo cual después vamos a retomarlo mucho más en la acción directa, y Martin Luther King si quiere una posición un poco más diplomática, pero no, ninguno de los dos, ¿no?, con un peso menor en,
tal cual,
en lo que era su reivindicación, ¿no? Los negros están en Estados Unidos, más que nada, están siempre ninguneados.
Una década jugosa, podríamos decir. Rica.
Rica también, ¿no?
¿No? Con mucha información y como que fue, podríamos decir, no sé si el útero es la palabra, pero de un montón de cosas que vinieron después, sobre todo en los 70, que ya hablamos de los 70, vamos para atrás nosotros, pero no importa, pero que explican un montón de cosas, digamos, lo que pasó después, acá y en el resto del mundo. Vamos a escuchar una banda que tiene que ver con esto que vos decías de empezar a mirarse un poco para adentro.
Mirarse un poco para adentro, sí, que es la Velvet Underground, que es, ahí hay también un personaje enganchado con esto, que es Andy Warhol, ¿no? Que con el pop art también, si quiere, su muestra. No,
no puedo no pensar en Marta Minujín, te juro.
Hay veces que cuesta, pero bueno, también tuvo esto de, si quiere, desde una visión contracultural, mostrar el consumismo. Es bastante diversa las formas que se tiene de verlo, como decir, bueno, al final de cuentas él terminaba haciéndole el juego porque como artista le llamaba mucho la atención, ¿no? Todo el tema del consumismo, sus cuadros, ¿no? La sopa Campbell, la Coca-Cola, Marilyn Monroe, ¿no? Como íconos del consumo de la época. Y bueno, ¿por qué lo traemos a colación? Porque es el manager del primer disco de esta banda, de Velvet Underground, ¿no?, que llamó Velvet Underground a Nico. Nico era una cantante alemana que era amiga de Andy Warhol y que le recomendó para que tocara con la banda de Lou Reed, ¿no? El tema que vamos a escuchar se llama Venus in Fur.
¿Qué
las
pasa?
Letras de este primer disco no tienen mucho que ver con esa época hippie. Hay mucho de... sí, con los 60, ¿no? Liberación sexual, sí. Otras prácticas, ¿entendés? Tal vez más, las más oscuras, el sadismo, el masoquismo. Esta canción es muy particular, ¿no? Brillantes bodas de cuero, latigazo, qué sé yo. Y si uno escucha el sonido de la canción, cómo lo va llevando, tiene esto. También inventó un sonido, que es una guitarra que está afinada todos en la misma cuerda. Y es como una melodía que va de fondo, haciendo de colchón. Tiene algunas reminencias, se va medio volando más a lo árabe. Pero bueno, más allá de esto.
Quisimos
esto,
como...
La otra parte.
Sí,
el gris, la otra parte de los...
Monocromática. Escuchamos un poquito más de música entonces. Ahí va.
And cure his heart. Downy sins of street life fancies chase the costumes she shall wear. Severin awaits you there.
Seguimos en De Goyeneche Tarantino, casi terminando la noche de miércoles.
Estamos corriendo
porque rebalsamos de información y de música en el día de hoy.
Los 60 nos daban para 3, 4 programas más. Tuvimos que hacer un pequeño recorte. Escuchamos a la Velvet y ahora tenemos de cortina a los Stooges. La banda de Iggy Pop, para ser un poco más claro, a principios de los 60. La idea es adentrarnos en esta mini cortinita de música. No es extraña.
No. Música de la cual queremos hablar porque es.
Porque nos place.
Porque nos pinta. Quizá música que de alguna manera no escuchamos tan. Ni siquiera. Bueno, ya fue.
No es tan común.
Hablemos.
Más que nada, la idea era hacer esto, la escena de Detroit. Detroit, una ciudad, la cuna, Detroit, digamos, de la industria automotriz, que también tuvo mucha música. La música estuvo muy emparentada también con lo que sucedía en la ciudad. Pero no es una ciudad donde solo nació los Stooges o la banda que hoy queremos presentar, que es Motor City 5, MC5. ¿No? Motor City, la ciudad motor por los autos, Five porque eran 5 los integrantes, sino una escena que ya tenía, si quiere, como antecedente, la Motown. Motown, que quiere decir Motor Town, ¿no? Y que fue la cuna del soul.
Bien.
Si quiere, para tener los Jackson 5, Stevie Wonder, todas las bandas más fuertes del soul de los 60 nacieron en esa discográfica, que es la Motown. Y después se dijo el Motown Sound, como el sonido Motown, que era esa. Pero bueno, después en los 70 tuvimos a los Grand Funk Railroad. Y después, se quiere, hoy en día tenemos a Jack White y los White Stripes, ¿no? Una ciudad que generó mucho, ¿no? Hoy, antes la cuna de la automotriz, hoy es la cuna del abandono, porque es una ciudad que la mitad casi está abandonada. Después del decaimiento de la industria automotriz, cayó. Pero bueno, ¿para qué lo traíamos? Era también tirar otra versión, ¿no? O otra cara, ¿no? De los años 60. Una ciudad automotriz, obrera, gris, ¿no? Ciudad industrial.
Eso iba a decir.
No tenía nada que ver con el verano.
Tal cual. ¿No? Veníamos hablando de eso y acá se cristaliza y se materializa total.
La primavera de flores y colores no estaba acá, ¿no? Claramente. Es una ciudad totalmente gris, ¿no? E industrial. En eso salieron bandas.
Olorosa, entonces.
Claro, además, ¿no? Bandas que expresaban un poco esto. Los Stooges eran una banda un poco más que hablaban de seguir también de algo que después en los 70 tomarían mucho vuelo, que son las clases obreras, ¿no? Hasta ahí, los 60, hippies, todo lindo, pero era clase media alta. Acá son los obreros también quienes toman la posta desde el rock. Y una de estas bandas es MC5, de los Motor City 5, una banda muy politizada, más que nada en su primer disco. Una banda que empezó en el 64 y es una banda que salió como portada en la Rolling Stone sin haber publicado un disco. Antes de poner un disco ya habían sido la parte donde se decía la contracultura, claro, ¿no? De la escena de Detroit. Que estuvo muy influenciado por un militante de izquierda que es John Sinclair, después estuvo preso 10 años, hubo un recital a beneficio que cantó John Lennon, ¿no? Y él dice, gracias John Lennon porque vos me sacaste de la cárcel, es así. Por un quilombo que dicen que quisieron meter una bomba,
sí,
¿no? en los archivos de la CIA. Y después utilizaron como excusa que lo encontraron con dos porritos. ¿Entendés? Lo metieron cana 10 años por 10 porros. Así, en los años 60.
Claro.
También, donde la droga ya había, se quiere, avanzado un poquito más. Los MC5, bueno, esto, una banda que su primer disco es en vivo, también es algo bastante extraño, que el primer disco que grabó
en esa época, ¿no?
Es tal en cual. Vivo, ¿no? La idea era rescatar esa furia, ¿no? Y el himno es Kick Out the Jams, Motherfucker, ¿no? Como romper las reglas, ¿no?
Motherfuckers,
¿no?
Ahí va.
Los MC5, después uno escucha el segundo disco, ya como dice, bueno, vamos a escuchar que es el primer disco en estudio, ya sin John Sinclair, ¿no? Lo echaron después de que un par de problemas y esto de decir, bueno, ellos querían ser tan grandes como Led Zeppelin y tenían un militante de izquierda.
Claro.
Ellos formaron las White Panthers, como estaban las Panteras Negras, formaron las Panteras Blancas, que era un grupo que apoyaba a las Panteras Negras en esto, en su lucha, ¿no? Si se quiere, un movimiento antirracista, ¿no? Decíamos. Y bueno, ellos se echaron de su discográfica, qué sé yo, un par de quilombos, y también, ¿no? Voces maléficas de atrás le dijeron a los músicos, bueno, basta de joder con esto de hacérselos de izquierda. Si ustedes quieren ser músicos y quieren ganar mucha plata,
trancen, papis.
Trancen y echen al boludo este marxista, pónganlo de costado. Así fue que lo terminaron echando. Y el segundo disco, si uno escucha MC5 conociendo todo esto, King of the Jams, este tema lo hizo Pearl Jam, lo hizo los Monster Magnet, lo pasamos unos programas atrás, lo hizo Rage Against the Machine. Es como un himno juvenil, digamos, a decir, bueno, esa rebeldía juvenil. Y escucha un sonido bastante crudo que se dice como, bueno, son los padres del punk, junto con los Stooges, son los padres del punk, ¿no? Esa furia, esa rebeldía juvenil. Uno escucha el segundo disco sabiendo quiénes son los MC5 y dice, es un disco de mierda.
Así, corta.
Claro, si uno
ese es el balance.
Y escucha un disco de los Beatles, escucha un disco por ahí de Jefferson Airplane, así, escucha esa onda y le mecha el Back in USA, que es el segundo disco. Uh-huh. De MC5, pasa desapercibido, claro. Y pasa como es un tremendo disco. Lo que pasa es que uno dice, una banda que en vivo era pura furia, que era como la representación, claro, de la juventud de esa época, así, cansada.
El segundo viene podrida. Blandito.
El segundo es sumamente blandito. O sea, bien, es un disco que recomendamos. Si alguien se adentra después de lo que va a escuchar ahora, no lo escuche después. Escúchelo dentro de un mes, tal vez.
Bueno, consejos. ¿Sí?
No nos vamos con este famoso tema, King of the Jams, lo dejamos, tal vez lo conozca, tal vez no.
Y si no lo conoces, escúchalo. Claro,
escúchalo. Nos vamos con otro tema de este disco también muy cargado de política y con eso nos despedimos.
Exactamente. Llegaron las 11 de la noche en Radio Nauta, en los estudios, no, están, sí, en los estudios. Proyecto Petunia, hasta las 12
vienen
de la noche.
Petúnicos y petúnicas, que pedimos un cachito nomás para terminar con un tema medio con un poco de rabia y así nos vamos, así como por la puerta grande.
Sí, teníamos como mucha información y fue como un resumen todo rápido, medio así como boa. Claro. Pero un lindo programa. Tata, un gusto como todos los miércoles.
Lo mismo para mí, Evelina, un gustazo.
Ellos se ponen, viste, melancólicos. Sí, Pablito, no, feliz cumpleaños de nuevo. Gracias por estar del otro lado.
Sí, un saludo también a toda la gente que está del otro lado, incluyendo a los Petunia que se vinieron.
Y del otro lado de los parlantes también, que están escuchando un montón de gente.
Y del otro lado también, claro.
Millones de personas en todos lados.
Nos revienta el Twitter, que no tenemos, pero nos contaron.
Revienta el Twitter, los Petunia están nerviosos porque nos pasamos del horario. Radionauta FM 106.3, gracias por escucharnos. Esto fue de Goyeneche a Tarantino. ¿Y nos vamos a ir escuchando?
Nos vamos escuchando Motor City 5, I Want To Right Now.
Ahí va. Chicos, por
favor. That you need me too. Said I want you right now, baby. Won't you get down? Want you, baby, yes, yes, yes. I want you.